Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro La habitación de las lágrimas, es un relato breve de terror y misterio atribuido a Alexander Copperwhite. Presentado en el mercado editorial como una historia de terror familiar con componentes de suspense psicológico y elementos sobrenaturales. Por su formato, se sitúa más cerca del cuento largo o la novela corta que de una novela extensa, y su propuesta depende de una atmósfera cerrada, una tensión progresiva y un giro final que reorganiza la lectura de lo anterior. A partir de la información disponible, la obra explora el duelo, la memoria de una violencia pasada y la persistencia de una presencia inquietante vinculada a una casa y a un episodio traumático. Su interés no reside en el exceso de explicación, sino en cómo combina lo íntimo con lo paranormal para convertir un espacio doméstico en escenario de amenaza. Es una lectura pensada para quienes buscan terror concentrado, de impacto rápido y con énfasis en la sugestión más que en la amplitud argumental. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el hogar como espacio de amenaza y memoria traumática. Uno de los rasgos más reconocibles del libro es que transforma una vivienda en un lugar hostil, donde lo doméstico deja de ser refugio y pasa a funcionar como foco del miedo. Este enfoque es importante porque el terror resulta más eficaz cuando invade un espacio cotidiano y familiar, ya que el lector no enfrenta un castillo remoto o un entorno exótico, sino una casa que podría parecer segura. La idea de una habitación asociada a un evento violento refuerza esa lógica: el espacio conserva la huella de lo ocurrido, y parece retener una energía emocional que no se disuelve con el tiempo. En este tipo de relato, la arquitectura no es un simple decorado, sino un soporte del conflicto. La casa, por tanto, actúa como archivo del trauma y como mecanismo narrativo que hace avanzar la inquietud. Ese uso del escenario permite que el miedo tenga una base concreta y no dependa solo de apariciones, sino de la sensación de que el lugar mismo recuerda y repite lo que sucedió. En segundo lugar, duelo, pérdida y fragilidad emocional como núcleo del conflicto. La información disponible sugiere que el libro no se limita al susto sobrenatural, sino que organiza su tensión alrededor del duelo y la vulnerabilidad afectiva de los personajes. Esto lo sitúa dentro de un terror psicológico, donde la emoción tiene un peso tan grande como el fenómeno paranormal. El duelo funciona aquí como una grieta por la que entra la amenaza cuando una familia está marcada por una pérdida. Los límites entre consuelo, culpa, recuerdo y miedo se vuelven más inestables. Esa ambigüedad es valiosa porque permite que la historia trabaje con reacciones humanas reconocibles, no solo con recursos de género. El terror se vuelve más incómodo cuando afecta a personas ya debilitadas por una ausencia anterior. Además, el relato parece apoyarse en la idea de que el dolor no desaparece, sino que puede ser manipulado o reactivado por una presencia externa. Esa combinación hace que la historia tenga una dimensión emocional clara y que el suspense no sea puramente mecánico, sino dependiente del estado interior de los personajes. En tercer lugar, la presencia sobrenatural como repetición de un hecho violento. El componente sobrenatural del libro no parece construirse como una aparición gratuita, sino como una fuerza que intenta reproducir un suceso anterior. Ese detalle es clave porque convierte lo paranormal en una especie de eco narrativo. El pasado no solo se recuerda, sino que intenta volver a ocurrir. Esta lógica de repetición da cohesión al relato, ya que el miedo no proviene únicamente de un fantasma o de una entidad, sino de la posibilidad de que una tragedia se repita con nuevas víctimas. En el terror, la repetición suele ser más perturbadora que la amenaza aislada, porque implica una voluntad persistente y una historia que no ha quedado cerrada. También permite leer el conflicto desde una perspectiva más amplia. La casa no está simplemente encantada, sino atrapada en una secuencia de violencia, culpa y retorno. Ese diseño narrativo favorece un suspense progresivo, en el que cada nuevo indicio adquiere sentido a la luz de una lógica oculta que va revelándose poco a poco. En cuarto lugar, tensión breve, economía narrativa y efecto de giro final. El formato corto condiciona de manera decisiva la experiencia de lectura. En una obra de pocas páginas, cada escena debe cumplir una función precisa: presentar la premisa, sugerir la amenaza, elevar la tensión y conducir a una resolución que justifique la acumulación de misterio. Según las referencias disponibles, el libro apuesta por una estructura compacta con un final inesperado, lo que encaja bien con el relato de terror breve. Esta economía narrativa tiene ventajas claras: evita digresiones, concentra el impacto y obliga a que la atmósfera se construya con pocos elementos pero bien colocados. El giro final en este contexto no es un simple truco, sino la pieza que reorganiza el sentido de la historia y le da persistencia después de la lectura. En el género, este tipo de cierre funciona cuando la obra ha sembrado indicios suficientes para que la sorpresa no parezca arbitraria. Por eso, la brevedad no debe entenderse como limitación, sino como parte del diseño del efecto terrorífico. Por último, terror psicológico frente a horror explícito, la sugestión como método, la obra se distingue por privilegiar la sugestión sobre la exposición gráfica. Aunque se inscribe en el terror, las referencias apuntan a un relato que juega con la mente, la atmósfera y la inquietud gradual, más que con la violencia explícita. Ese enfoque es relevante porque desplaza el centro del miedo desde lo visible hacia lo interpretativo. El lector debe completar sentidos, anticipar consecuencias y leer entre líneas. En el terror psicológico, lo que no se dice suele ser tan importante como lo que se muestra, y eso encaja con un relato breve en el que cada detalle puede adquirir valor simbólico. Este método permite que la historia sea accesible para lectores que prefieren una tensión más mental que visceral, sin perder intensidad. Además, la combinación de misterio y elementos sobrenaturales hace que la duda permanezca activa durante buena parte del texto, lo que refuerza la incomodidad. El resultado es un tipo de horror más contenido, pero también más dependiente de la atmósfera y de la percepción del lector. En conclusión, La Habitación de las Lágrimas es recomendable para lectores que buscan terror breve con carga psicológica, atmósfera cerrada y una resolución con giro final. Puede interesar especialmente a quienes disfrutan de relatos de casas encantadas, misterios sobrenaturales y historias donde el miedo nace tanto de la pérdida como de la presencia invisible que la rodea. Su principal valor está en la concentración en lugar de expandirse en múltiples subtramas. Trabaja con pocos elementos y los orienta hacia un efecto único de tensión y perturbación. Eso la diferencia de muchas obras del mismo género, que dependen de la acumulación de escenas o de una explicación extensa del fenómeno sobrenatural. Aquí, en cambio, el interés se apoya en la economía narrativa, en la relación entre trauma y espacio, y en la capacidad del relato para sugerir más de lo que muestra. Para lectores de terror corto, esa combinación puede resultar especialmente eficaz, porque ofrece una experiencia rápida, pero con una huella emocional que se prolonga más allá de la última página. Si deseas apoyar a Alexander Copperwhite, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.